Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este lunes 17 de enero, Día Internacional de la Cocina Italiana.
Buongiorno a tutti.
Es una celebración que nació para combatir la falsificación de la gastronomía de Italia y sus productos y proteger así el derecho de los consumidores a degustar la auténtica comida del país vecino. Risotto, carpaccio, cappuccino, tiramisú, la pasta y, como no, la pizza. En sus orígenes, concebida como el plato de los pobres, hasta que en 1889 la reina Margarita probó una y ordenó preparar varios tipos, entre ellas la de los colores de su país, el blanco de la mozzarella, el verde de la albahaca y el rojo del tomate. De ahí que hoy se la conozca como pizza Margarita, en su honor. La pizza más larga del mundo la creó un fanático italiano en 2007 y midió 405 metros de largo por 33 centímetros de ancho. La más cara del mundo cuesta 8.300 euros y se llama Luigi XII en honor al cognac del mismo nombre y lleva, entre otras cosas, langosta y hasta tres tipos de caviar. Y añado otra curiosidad sobre la comida italiana, aunque hay muchas. Hay 600 tipos de pasta. Una es los tagliatelle, parecidos a los espagueti, pero más planos, que se crearon también en honor al cabello, esta vez de Lucrecia Borgia, duquesa de la ciudad de Ferrara. No de Italia, pero sí de Arabia Saudí, acaba de regresar la primera motociclista madrileña participante en el Rally Dakar.
Hola a todos, soy Sandra Gómez, soy piloto de motos y acabo de terminar mi primer Dakar, pero os lo cuento a todos en Buenos Días Madrid. Un saludo.
Pues sí, en un rato vamos a charlar con ella, con esta vecina de Cercedilla, con un palmarés de órdago y que a sus 29 años sigue haciendo historia. ¿Cómo es esta prueba, la más exigente del mundo? ¿Qué anécdotas y qué experiencias se trae después de recorrer más de 8.000 kilómetros durante 2 semanas? Vamos a tirarle de la lengua. Por cierto que hoy, un 17 de enero, nacieron dos grandes dibujantes, dos grandes del humor gráfico español, ambos ya fallecidos. Uno es Antonio Mingote, que nació en 1919, y otro es Antonio Fraguas, más conocido como Forges, en 1942. Y hoy, coincidiendo con esta efeméride, vamos a charlar precisamente con uno de los grandes viñetistas de este país, José María Pérez Peridis, que a sus 80 años y más de 40 publicando todos los días viñetas en el periódico El País, le acaban de otorgar el Premio de Honor 2021 de la Asociación de la Prensa de Madrid. Un ser de una conversación deliciosa que, para quien no lo sepa, es además escritor, divulgador y arquitecto.
Vivimos solo una vez y la única manera de vivir varias veces es vivir varias vidas en una. Sí. Pero que sean compatibles. Solo se vive una vez.
Pues solo se ve una vez, así que vamos a aplicarnos el cuento. Exprimamos el tiempo al máximo, como hacen ellos los chicos del grupo Los Vinagres. Los volcanes se duermen. Es una banda de la isla de La Palma, fincada de Madrid, que casi de forma premonitorio escribió este tema hace ya casi 4 años, titulado Cuando se duermen los volcanes. ¿Quién se lo iba a decir a ellos? De cómo han vivido la erupción del de Cumbre Vieja, para cuyos damnificados organizaron un festival, y de su último disco llamado Buen Clima, vamos a hablar en vísperas de su concierto este mismo viernes aquí en Madrid. Bueno, el volcán ha estado en boca de todos, pero si hay una palabra en 2021 que se ha llevado la palma, ha sido esta.
La vacuna.
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 La vacuna.
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 La vacuna.
Ha quedado claro, ¿no? Pues sí, vacuna es la palabra del año recién acabado por la Fundeurrae. Junto a ella también se han popularizado algunos otros términos vinculados a la pandemia y otros que no tienen nada que ver, como la forma en la que los jóvenes se refieren, por ejemplo, a la generación de sus padres. ¿De qué palabra estamos hablando? ¿Dónde nacen estas nuevas acepciones? Nos lo va a contar Pilar Úcar, que es profesora de lengua de la Universidad Pontificia de Comillas.
Raro, raro, raro.
En casos raros, y los hay, también vamos a fijarnos hoy. Primero, el de los hermanos Tijuana. Son de Getafe, no son cantantes. Son tres y lo que tienen raruna es la sangre, en concreto de un fenotipo poco común y difícil de encontrar. Fernando, uno de ellos, nos va a explicar qué supone tener este tipo de sangre y qué ocurre si la necesitan de urgencia. De ahí dar visibilidad y donar. Y del color esperanza, de verde, se va a teñir la fachada hoy del Ayuntamiento de Madrid en Cibeles para sumarse a la celebración del Día de Concienciación de la Enfermedad de Pertes. El otro caso raro en el que nos vamos a fijar, poniendo el ejemplo de uno de los niños que la padece y con cuya madre vamos a charlar para conocer más de esta dolencia, cuyo tratamiento impide que los pequeños hagan deporte. ¿Por qué? También nos va a acompañar en la última hora Ramón Paso, dramaturgo, guionista, director de escena, nieto de Alfonso Paso, bisnieto del escritor Enrique Jarrier Poncela, que cuenta a sus espaldas con más de una treintena de montajes, los últimos objeto del diálogo que vamos a mantener. También vendrá del Planeta R, cargado de su humor característico, Rubén Ruiz, con un nuevo ranking destornillante, rebatiendo a quien se empeña en decir que hoy Blue Monday es el día más triste del año. Aquí nada, tristezas, alegría, nos venimos arriba y empezamos nuestra rueda de redacción. Una rueda que hoy comenzamos con Clara Esteban y el santoral del día, muy señalado en el calendario por lo que supone para las mascotas y sus dueños. Clara, buenas.
Sí, hoy es San Antón, San Antonio Abad. San Antón, más conocido hoy, en el día de hoy, como el patrón de los animales, uno de los primeros monjes reconocidos por la Iglesia. Nació en Egipto a mediados del siglo III, se retiró al desierto para hacer penitencia. Al morir sus padres, se tuvo que hacer cargo de su hermana, así que regresó a casa. Una revelación hizo que un buen día cogiera toda la herencia de sus padres y la repartiera entre los pobres, eso sí, menos la parte de su hermana, como es lógico, a la que ingresó en un convento. Él construyó una casa muy humilde con sus propias manos y con el tiempo otros siguieron su ejemplo y formaron una comunidad. Por eso se le considera el primer monje. ¿Y por qué patrono de los animales? Bueno, pues porque hay varios episodios de su vida que tienen relación con los animales. Por ejemplo, uno dice que un cuervo le llevaba pan en el pico a Pablo el ermitaño y a él. También se dice que al morir Pablo, Antón le dio sepultura con la ayuda de dos leones. Y también que curó a unos jabatos que estaban ciegos y a una cerda y a su lechón enfermos. Así que todo un historial relacionado, bueno, pues con esos cuidados de los animales y al mismo tiempo una relación muy, muy especial con otros. Del latín, Antonio, Antón, este nombre significa que se enfrenta a sus adversarios. Si hay 655.030 Antonios, porque recordemos que en realidad es San Antonio Abad, y hay 5.627 hombres que se llaman Antón directamente. También vamos a recordar a San Genaro Sánchez Delgadillo. Nació en Jalisco a finales del siglo XIX, de familia humilde y muy católica. Se ordenó sacerdote y desde el púlpito denunciaba la falta de libertad religiosa del gobierno y de la Constitución mexicana en esos tiempos, hasta que el ejército federal lo apresó. Lo trataron de ahorcar, pero no murió porque estaba mal atado y lo remataron con un tiro y un bayonetazo. Varios Vaya. Vecinos católicos trasladaron su cuerpo al panteón de Tocolatlán, donde se erigió un monumento para recordarle. Y este nombre, Genaro, que es de origen latino, pues se refiere al dios Jano, que da nombre a su vez a este mes en el que estamos, al mes de enero. Hay 848 genaros con J y 2.702 genaros con G en España. Vamos a recordarlos también porque, claro, como San Antón tiene tanta presencia, nos olvidamos
les
de ellos.
Eclipsa. Por cierto, que vienes muy ad hoc, ¿eh? Por el día.
Sí, por el animal print, ¿no? Del jersey.
Bueno, ¿jersey así, cebra?
No ha sido premeditado, pero sí, voy a ver que si me da si me cuelo y me da unas bendiciones.
Es que hoy es un día grande, porque es verdad que los animales van a ir a misa, y hay que comprar panecillos. Desde las 10 de la mañana están ya vendiendo los panecillos ahí en la iglesia de San Antón. Perros, gatos, pájaros, se ven hasta ovejas, tortugas, hurones, cerditos vietnamitas, otros años. A ver qué desfiles hay de estos animales domésticos y nos vamos a acercar hasta allí en un ratito para que nos lo cuenten. En la calle Hortaleza 63 se encuentra esa iglesia de San Antón. Vamos a saber también el refrán de este día, Carmen Martín Tejeda.
Aunque no lo parezca por las temperaturas, en invierno el sol está más cerca de la Tierra. Durante el mes de enero se produce el perihelio, es decir, el momento en que menor distancia hay entre nuestro planeta y el Sol. De hecho, lo que causa el invierno no es la distancia entre ambos, la Tierra y el Sol, sino la inclinación de nuestro planeta, lo que provoca que los rayos solares incidan menos directamente en uno de los hemisferios en el que se produce el invierno, a la vez que llegan perpendicularmente y, por tanto, con más fuerza al otro hemisferio, que en ese momento disfruta del verano. Sea como sea, en cualquier caso, el refrán para hoy es: sol de invierno y amistad de yerno no vale un cuerno.
Carlos Honorato, muy buenas.
Buenos días. Soy un perro callejero, además mejor que nunca. ¿Hace un frío en este estudio?
Del carajo.
Que, bueno, aquí el grajo anda por la mesa.
Sí, mira, en el día de San Antón, ahí está, mira, mira.
Tremendo. Bueno, pues tenemos reto en Twitter hoy también, en @buenosdiasom. Hemos puesto tres fotos de una estatua dedicada al perro callejero. Uh-huh. Una de ellas está en Madrid. Sí. Y hay que adivinar cuál es. Pues la que le hemos puesto el numerito 1, la que le hemos puesto el numerito 2 o la que le hemos puesto el numerito 3. Una de estas tres está en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es? Pues nada, se sigue el hilo, el reto, hay que seguir el hilo y votar la que creáis que está en la Comunidad de Madrid. Bueno. Son tres estatuas dedicadas al perro callejero.
La tercera...
Quieto,
parado. La tercera...
¿La tercera? ¿Qué pasa con la tercera?
No sé. Que es así un poco, ¿no? Muy peludo es el perro.
No lo sé, yo no soy el escultor. Esto lo han hecho gentes y están... He de decir que las tres estatuas son reales, ¿eh? Y están en sitios diferentes. Una está en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es? Pues a la 1:05 diremos cuál es.
@buenosdiasom. Ahí es muy fácil, muy sencillito. Hay que votar. Tú traes perros.
Pero... Yo no tengo perro. Ah, esto sí.
Tiene un humor un poquito ácido y... ¿Eh, Carlos Honorato?
¿No es el Blue Monday este? El mío es Yellow Monday.
Blue Monday. Fuera el Blue Monday. Sí, eso es una patraña, es una patraña. Aquí vamos a hablar de muchos animales. Y hoy he querido yo, pues bueno, también sumarme, ¿no?, a la celebración. Tú hablas de perros y yo, venga, voy a empezar. Con los gatos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hasta la una de la tarde vamos a estar acompañándoos los del Buenos Días, Madrid. En la realización técnica, Juanjo Ceballos, dando cobertura a este programa en el que, entre otras cosas, y como ya decía, nos vamos a fijar en temas de actualidad como este. Y es que resulta que un día como hoy, 17 de enero, se celebra el Día de Concienciación de la Enfermedad de Pertes y para hacerla visible se van a iluminar en todo el país las fachadas de varios edificios y monumentos. También aquí en Madrid, en Cibeles. Es una enfermedad rara, sí, afecta aproximadamente a poco más de un niño por cada 10.000 y queremos conocer más. ¿Con quién? Bueno, pues con Belén Ruiz Ocaña, que precisamente es madre de un niño de 7 años que está afectado por esta enfermedad. Belén, buenos días.
Hola, Nieves, muy buenos días.
Queríamos visibilizar esta enfermedad, sumarnos también a esta efeméride que nos parece importante porque siempre que hablamos de enfermedades raras, claro, como normalmente, oye, pues al que no le toca, ¿verdad? Es como que están ahí, pero no, hay que hablar de ellas y sobre todo hay que empatizar, porque antes de nada, Belén, tú tienes un niño, lo decimos, se llama Martín, que tiene esta enfermedad. ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Pues es una enfermedad que consiste en que la cabeza del fémur sufre como una especie de pequeños infartitos, no le llega el riego sanguíneo y entonces se necrosa. Y se ve muy claramente cuando le hacen una radiografía, pues ves perfectamente la cabecita del fémur desdibujada. La buena noticia de esta enfermedad es que se cura en todos los casos, lo cual es un poco lo que te da fuerza para seguir cada día, pero el tratamiento consiste en no correr, no saltar y no hacer deportes de impacto, con lo que eso supone para un niño pequeño.
Claro, fíjate, bueno, es que al final su día a día es ese, ¿no? Más allá de ir claro. Al cole, sus actividades extraescolares o no, el salir al recreo, al final un niño lo que demanda y pide es eso, es saltar, es correr, es divertirse con los amigos, hacer deporte. ¿Es difícil que los médicos o las familias detecten esta enfermedad de Pertes?
Pues en nuestro caso la verdad que fue muy sencillo porque acudimos a urgencias por una cojera y enseguida le hicieron la radiografía y se vio, pero gracias a la asociación de pacientes hemos conocido a otras familias y sí que es muy común que tarden hasta 6 o 7 meses en detectarlo, porque lo normal es que el pediatra pues te diagnostique una sinovitis o diga que simplemente hay una contractura y con antiinflamatorios se pasa, y hasta que no vuelve a aparecer otra vez la cojera, pues claro, los padres no le vuelven a llevar al médico. Uh-huh. Y entonces pues puede tardar hasta varios meses, sí.
Claro, y además durante todo ese tiempo y también posterior, una vez que ya ha sido diagnosticada la enfermedad, el hecho de que tenga esa simple cojera, ¿no?, aparentemente tampoco hace que sea muy visible de cara a los demás. ¿Cómo se lleva esto? Porque a nivel social también entiendo, ¿no?, que para los niños ya es una traba, pero también para las familias.
Sí, es muy complicado porque, claro, tu vida social cambia por completo. Ya no puedes ir a un parque de bolas, no puedes ir a un cumpleaños como ibas antes, porque tampoco puedes obligar al resto, lógicamente, a que adapten su vida social a la tuya. Y es difícil. Y a veces cuando quedas con la gente dicen, ah, pues sí, se le ve fenomenal. Claro, porque físicamente están muy bien, a lo mejor tienen un poquito de cojera, pero está bien. Y eso a ellos también, a los propios niños, les hace muy difícil seguir las pautas, porque dicen, bueno, tú me dices que no puedo correr, pero en realidad yo sí que puedo físicamente hacerlo. Entonces sí, es difícil, porque es algo que solo se ve con la radiografía, con lo cual entre revisión y revisión también estás un poco... Pues confuso siempre y nervioso, ¿no?, por ver qué deparará la siguiente radiografía.
Uh-huh. Martín ahora tiene 7 años. ¿Cómo está? ¿Cómo uh-huh. se encuentra?
Pues Martín ahora está muy bien. Ha estado prácticamente 2 años sin correr, sin saltar, sin hacer deporte. Y hace un par de revisiones ya le levantaron un poco la mano y entonces él podía hacer un poquito más de ejercicio, alguna patadita al balón, carreritas cortas. Y luego ya en la siguiente revisión le dejaron hacer vida prácticamente normal. Él, por ejemplo, no puede apuntarse a un equipo de fútbol para hacer entrenamientos varias veces a la semana, no debe excederse, si hacemos una excursión, pues mejor ya los días siguientes no debemos forzarle mucho, pero ya hace vida casi casi normal.
¿Afecta más a los niños, Belén?
Sí, afecta más a los niños varones, 4 niños por cada niña, y las niñas que lo tienen suelen tener un peor pronóstico.
Anda, qué curioso. Empieza a aparecer, pues eso, puede aparecer entre los 3 y los 12 años, ¿no? O sea, quiero decir que es en esa franja, a partir de los 3 años, cuando si empiezas a verle esa ligera cojera a un menor, oye, pues hay que valorarlo, ¿no? Que no tiene por qué acabar siendo esta enfermedad, pero ya lo estamos conociendo.
Sí, eso es, no tiene por qué ser eso y puede ser efectivamente una sinovitis u otra cosa, pero estaría bien que los traumatólogos lo tuvieran en el radar y los pediatras, si acuden niños con cojeras para detectarlo cuanto antes. En nuestro caso fue a los 4 años y la verdad que el pronóstico también ha sido bueno, entre otras cosas por la edad, porque cuanto más pequeños son y más menuditos también, mejor pronóstico suelen tener.
¿Cuánto suelen durar, bueno, durante cuánto tiempo está la enfermedad presente en los niños? ¿Tienen que tener un tratamiento luego a largo plazo o cuándo le dan el alta?
Pues el alta se la dan cuando dejan de crecer y eso está muy bien porque es una cosa que nos contaba, por ejemplo, nuestro traumatólogo, que antes cuando la cabecita del fémur ya se regeneraba y estaba reosificada, les daban el alta. Y entonces se dieron cuenta que aunque el hueso ya estuviera regenerado, pues mientras siguen creciendo los niños hay riesgo de que pues se les vuelva a descolocar un poquito o que no esté todo lo redondeado que debería estar o que no esté encajado en el acetábulo, que es como el agujerito en el que se encaja la cabeza del fémur. Y entonces decidieron seguir las revisiones hasta que ellos dejan de crecer, lo cual es muy bueno porque así sí que vas controlando verdaderamente el crecimiento y cómo mientras ellos crecen se sigue adaptando esa cabeza del fémur a su nuevo cuerpo, por decirlo así. Uh-huh. Con lo cual ahora les dan el alta cuando dejan de crecer.
Bueno, oye, que nos alegramos mucho que Martín esté evolucionando rápido, aunque ya lleva 2 años, ¿no?, con ese tratamiento, pero sí, que va bien, va bien. Decía que se van a teñir, ¿no?, y se van a iluminar, sí, de verde, de ese color esperanza hoy, algunos edificios emblemáticos en toda España, también aquí en Madrid, en Alcobendas, en Molar, el Getafe, en San Fernando de Henares y en el centro, ¿no?, aquí en Cibeles.
Sí, la fuente de las Cibeles, y sí, efectivamente se van a iluminar muchos monumentos, muchos ayuntamientos, para tratar de dar esa visibilidad a esta enfermedad que no es muy conocida, pero que cuando te toca, pues te das cuenta de cómo afecta a los peques y que al final tenemos más casos alrededor de los que nos imaginábamos.
Bueno, pues hemos querido dar visibilidad también nosotros desde Onda Madrid a esta enfermedad de la que hoy, como decimos, bueno, pues se pone en valor y sobre todo lo que se pretende es concienciar de esta enfermedad, y lo hemos querido hacer también aquí en esta emisora de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Belén Ruiz Ocaña. Mucha suerte y un besito muy fuerte para Martín.
Muchas gracias, Nieves. Un abrazo fuerte para todos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Hey, 101.3
y 106 FM. 10:32, aquí seguimos los del Buenos Días, Madrid, en tu emisora, la radio de todos los madrileños. Y cómo no, ya os habíamos dicho que San Antón, patrono de los animales. Y nos vamos a acercar hasta la iglesia que lleva el nombre del santo. Bueno, aunque durante todo el fin de semana se han venido celebrando actos en torno a esta celebración, Irene Villa fue la pregonera oficial dando el pistoletazo de salida de esta celebración. La de hoy es la jornada grande, la más importante. Y allí, en el número 63 de la calle Hortaleza, la iglesia de San Antón, desde las 10 de la mañana se pueden comprar los panecillos y muchos vecinos y vecinas se están acercando con sus mascotas para que reciban la tradicional bendición. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos a las puertas de la parroquia de San Antón. Ahora mismo, pues os tengo que decir que muchos medios de comunicación y poquitos fieles los que encontramos a esas horas con sus mascotas. Una de esas personas que se ha acercado ahora mismito, hola, ¿cómo te llamas? Es Ana Isabel, y viene con un perrito precioso que va con una chaquetita de lana de rayas rojas y verdes. ¿Vienes todos los años, Ana Isabel?
Todos los que hemos podido venir, estos años, este año anterior no se pudo, pero todos los años hemos venido, lo tenemos como promesa, porque estuvo muy malito, y bueno, pues se le pidió al santo, y aquí le tienes, de no andar nada, pues se quedó tetrapléjico por una prueba que le hicieron, pues mira, ahora corriendo.
Está guapísimo y está precioso. 11 añitos tiene. Sí. Bueno, pues Ana Isabel es una de las madrileñas, muchas gracias, que se está acercando aquí esta mañana. Veo aquí a otra señora que también viene con otro perrito. Me voy a acercar a ella a ver si también podéis escucharla.
Sí.
A ver, hola, ¿cómo se llama su perrito? Se llama. ¿Viene usted todos los años?
Todos los años.
¿Por qué?
Porque me gusta. Vengo a comprar los panecillos y a traer la vida.
¿Qué dice la tradición de estos panecillos?
Pues
darlos con una moneda.
Hay que darlos con una moneda y al año siguiente ese panecillo, traer la moneda a la iglesia y comerte el panecillo.
Y permanece intacto.
Y permanece intacto.
Y salud para todos.
Para todos.
Muy bien, pues muchas gracias. Poquito a poco se van acercando los dueños de perros, sobre todo es lo que veo ahora mismo, los que os puedo contar. No veo de momento gatitos, mucha expectación. Y el Padre Ángel, que le voy a preguntar, ¿cómo va la mañana, Padre Ángel?
Pues va muy fluida, va viniendo mucha gente a pesar del frío, ¿no? Y ahora estamos en una misa y después tendremos la misa solemne con el cardenal, que vendrá también a bendecir.
A las 5 las vueltas.
Y a partir de las 5 las vueltas. Y ya vendiendo también los panecillos de siempre. No, es una fiesta muy madrileña, muy tierna, ¿no?
Y con la tradición que nos recuerda que hay que cuidar a los animales, Padre Ángel.
Sí, sobre todo cuidar a los animales, cuidarnos a nosotros mismos y pedir que nos cuiden también los animales. Yo creo que lo importante en la vida es querer y dejarse querer. Los animales también forman parte de ese amor y de ese querer entre unos y otros.
Gracias, Padre Ángel. Le dejamos que va a entrar ahora con los compañeros de Buenos Días Madrid, de Telemadrid. Veo también aquí a los miembros de la banda de la Policía Municipal, que también tocarán en los próximos minutos ustedes, ¿verdad? ¿A qué hora será cuando les escuchemos? A las 11 nos dicen, ¿sí? ¿Lo harán dentro o lo harán fuera? ¿Dónde lo van a hacer este año?
Va a ser dentro.
Nos explican dentro. Y mira, y también estoy viendo, me voy a acercar antes de despedir esta conexión, a algunos madrileños que están haciendo cola para llevarse esos panecillos del santo. Les voy a preguntar si vienen todos los años, a ver qué me cuentan. Buenos días, señora. ¿Viene usted todos los años a llevarse los panecillos? Uy, se me va la señora, dice, no quiero salir. A ver, este caballero. Buenos días, ¿viene usted todos los años?
Sí, señorita.
¿Por qué?
Pues tradición y porque me gusta este santo.
¿Tiene salud todo el año?
Bueno, más o menos, sí.
Sí, nos dice amablemente el caballero. Pues aquí se están dispensando esos panecillos. ¿Cuánto nos cuestan los panecillos? Díganos. ¿Cuánto cuesta?
Valen 5 euros el paquete.
El paquete y veo que llevan media docena, ¿no? 2, 4, 6. Sí, media docenita, ¿sí?
Bien, es una ayuda para los mensajeros de la paz, para los pobres que vienen pidiendo cosas, entre ellas las mantas, la comida, el bocadillo, el desayuno y por la mañana. Y todo esto se emplea para ayudar a esas personas que son hasta de otros países, ¿no?
Muchas gracias. Es uno de los voluntarios de la Asociación Mensajeros de la Paz el que nos está contando esta información que ustedes están ahora mismo escuchando a través de Onda Madrid. Es la fotografía que os podemos ofrecer a estas horas desde la calle Hortaleza, a las puertas de la calle de San Antón, de la parroquia de San Antón.
Es verdad, Isabel, que es un día laborable, que pese a que habrá gente, ¿no?, que pueda acudir con sus mascotas para esa bendición, para comprar los panecillos. Oye, hay otros muchos que están trabajando y que han aprovechado ya el fin de semana para ir acercándose, aunque hoy es el día grande, pues a esos actos de celebración. Ha habido exhibiciones de unidades caninas, de policía, también de la ONCE. En fin, que es un cuentagotas el que ha habido este año de estos actos por San Antón, que por cierto, también se ha tenido muy en cuenta a los veterinarios por su labor durante estos 2 años de pandemia. Y nosotros, oye, nos sumamos también a esa felicitación a este colectivo y a esta profesión. ¿Hace mucho frío, Isabel?
Hace mucho frío. El Padre Ángel se frota las manos y ahora mismo, pues la verdad es que nos dice eso, que es un cuentagotas la llegada de la gente con sus animales y nada, pero muy contentos porque la verdad es que la respuesta de la gente con la tradición al final, pues es siempre, pues ya saben ustedes, pues no se falta a esta cita muy esperada por todos, la verdad.
Bueno, pues ahí te dejamos, ¿eh? Tú frótate también las manos y si puedes, oye, ¿has probado ya los panecillos?
Dicen lo haremos después.
Duran un montón, ¿eh? que por lo visto no se ponen duros, que es una cosa, en fin, que tiene ahí...
Que nada, ¿no? permanecen igual que los compras hoy hasta la próxima festividad de San Antón. Eso es lo que nos dicen.
Oye, pues cógenos algunos y luego ya los catamos juntas.
¡Eso! ¡Un abrazo!
Un beso, Isabel, muchas gracias.
¡Adiós!
Por cierto, que hablando de animales, ya saben que este año además se conmemora de una manera especial porque desde hace bien poco, el mismo mes de enero, el día 5, pues oye, los animales de compañía, los perros, los gatos, los pájaros y otras especies pasaron a tener una nueva consideración legal. Lo que se consideraba como objeto, bueno, pues ya son seres vivos dotados de sensibilidad. sensibilidad. Así que allí en San Antón dejamos a nuestra compañera Isabel, hace mucho frío, pero que sepan que ya han comenzado esa venta de panecillos y también la bendición.
¿Sabías que...?
En la iglesia de San Ginés de Arles, en la calle Arenal, hay un gran cocodrilo disecado. Lleva allí desde el año 1522 y fue regalado como esvoto por el aposentador Alonso de Montalbán. Fue este un funcionario al servicio de los reyes católicos y el regalo fue en agradecimiento a un suceso milagroso que había vivido en las Américas cuando se disponía a regresar a España con su mujer y otros españoles. Suceso que tuvo llegar cuando, al llegar el grupo a Portobelo, empezó a perseguirles un enorme cocodrilo. Por tres veces le dieron esquinazo y por tres veces apareció de nuevo. Desesperados, clavaron rodilla en tierra y pidieron auxilio a la Virgen. Cuentan las crónicas que en ese preciso momento se desprendió la rama de un árbol y cayó encima del reptil, matándolo en el acto. El aposentador agradecido se trajo a España el cuerpo del reptil para entregarlo como esvoto.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las postales son una de esas cosas en vías de extinción en este siglo XXI, aunque es verdad que aquella emoción de encontrar una en el buzón de familiares o de amigos desde lugares lejanos, oye, pues está ahí presente, aunque por desgracia a muchos es algo que ni siquiera les ha tocado vivir, sobre todo las nuevas generaciones, es algo prácticamente olvidado. Se ha convertido en objeto de colección y en documento histórico. En el Centro Comercial Moda Shopping podemos ver la historia de Madrid con postales, una exposición en la que podemos observar, contemplar esas postales que recorren el siglo XX madrileño, algunas de ellas, Gloria Talavera, con más de 100 años de antigüedad.
Y yo no sé si Juan Molina, que precisamente es el coleccionista y la persona, ¿no?, que hace de comisario en esta exposición, ha sido de aquellos que les gustaba comprar las postales para escribirlas, o ha sido su afición desde siempre la de coleccionarlas. Buenos días.
Buenos días. No, ha sido de coleccionar. No, no he mandado nunca postales, porque cada vez que he visto una postal que me ha gustado, me la he quedado, porque ya llevamos el veneno en la sangre y no lo podemos remediar.
Decimos que aquí se exponen más de 500, pero su colección es mucho más amplia.
Son aproximadamente de 40.000, más o menos.
¿Desde qué tiempos?
Desde el principio de la postal, 1896, hasta los años 70.
Muchas, sobre todo, decíamos, o la mayoría, en blanco y negro.
Sí, prácticamente todas son blancos y negros, hay en color. Evidentemente era una época que 1900 y un poco, se las daban a señoras para que las colorearan en casa.
Qué curioso.
Sí, sí, y son preciosas, algunas verás ahora por aquí, pero son todas de la misma época. Principio de la postal hasta los años 70 se notan enseguida, porque es una postal ya con brillo, es más tipo fotográfico, no de los grandes fotógrafos que vinieron de Francia, de tal, que Hausen y Menes, toda esta gente que fueron los que metieron la postal en España, eso se nota enseguida.
Decíamos que a través de este recorrido que nos plantáis aquí en el Moda Shopping, vamos a también a conocer la historia de Madrid, ¿no? Cómo eran sus calles, cómo en el transporte, aparecen los tranvías, establecimientos también de restauración que ya han desaparecido, cuáles eran nuestras costumbres hace ya muchísimos años.
Efectivamente. Sí, 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 viene cómo eran los tranvías, incluso los primeros tranvías que no eran eléctricos, tirados por caballos, las jardineras, pues luego costumbres por las vaquerías que había en Madrid. Ahora, donde estamos ubicados, esto de aquí a Cuatro Caminos, cuando yo era jovencillo, eran vaquerías y almacenes de madera. La calle Jaén, todo esto eran vaquerías. Que ahora fíjate dónde estamos, uno de los sitios más emblemáticos de Madrid. Y entonces, si te das una vuelta por Madrid, con sus costumbres, con sus oficios, Madrid era un pueblo grande.
Juan, y todas estas postales podemos ver que tienen su historia, ¿no? Van dedicadas, van con su sello, y eso es también lo importante, que han recorrido muchos lugares hasta llegar a tus manos.
Efectivamente, todas, como ves, están escritas, porque al principio de la postal había un, para mí era defecto, que la parte trasera solo era para poner las direcciones. Entonces, como ves en algunas, están escritas por delante, porque es la única manera que tenían de
añadir algún texto, ¿no?
Efectivamente. Entonces, muchas veces escribían encima de la fotografía, estropeaban. No es que las estropeaban, no se veía como se tenía que ver. Luego, ya a partir de 1905, 1906, se parten en dos, por la parte de atrás, y uno era dirección y otro texto. Entonces, se salva lo que era la cara principal, Que se podía ver perfectamente.
Claro, porque es una pena, ¿verdad? Por ejemplo, tener que escribir delante de una vista del mercado de la cebada.
Esa está coloreada, Manu.
Esa está coloreada, sí. O de aquella castañera que vemos allí al fondo, un barquillero. Vemos a dos chulapos aquí bailando. ¿Qué se cuentan en estas historias? ¿Hay muchos mensajes de novios a novias, de padres a hijos?
Te voy a decir un secreto. No he leído ni una sola postal de las que tengo. Me ha dado rubor. Me ha dado vergüenza.
Una cosa muy íntima, ¿no?
Sí, sí, las he respetado totalmente. Será una bobada, pero yo siempre he mantenido ese criterio y he respetado, porque yo creía que era algo pues muy íntimo de una persona.
Aquí en una de las vitrinas estamos viendo también que se expone un documento de un proyecto que no llegó a buen puerto, ¿no? La navegación entre Madrid y Lisboa se iba a hacer a través del Manzanares. ¿De dónde sale esa información?
Sí, bueno, como ves, está hecho el proyecto. El proyecto venía desde Lisboa por los grandes ríos hasta Aranjuez. Y Aranjuez ya empezaba el Manzanares, como los Países Bajos, a base de esclusas, llegaba a hacer su... Ahí lo ves que está el puerto, el atraque, los almacenes, está todo. El proyecto estaba totalmente definido. Lo que pasa que era muy costoso y en esos momentos pues era inviable por los costos.
Y aquí tienes el documento junto a postales del río Manzanares, donde habría lavanderas en aquel momento, claro.
Era un oficio, la lavandera era un oficio que tenía, además estaba protegida, pues, o sea, con un trabajo, con sus casas al lado del río, tenían casas para ellas vivir. Entonces venían aquí al barrio Salamanca, recogían la ropa en cestos, se las llevaban al río, las lavaban, las planchaban y las volvían a traer ya como una lavandería, pero de 1900.
Pues nos encanta estar esta mañana aquí en el Moda Shopping con Juan Molina, coleccionista de postales. 40.000 tienen su poder y aquí se exponen más de 500 sobre la historia de Madrid. Se puede visitar de manera gratuita hasta el 13 de febrero.
Pues allí que vamos también a ver esas postales de un Madrid retratado en esa historia viva que está ahí recogida.
Por los Reyes de Man está una moda.
Bueno, ahí a los Reyes le pillaron en Dakar en el rally y ya estaba con su a moto, ¿eh? Como dice, no me pises que llevo chanclas y anda que la que ha liado, porque es que ella donde va triunfa. Sí, sí, señores, hablo de Sandra Gómez Cantero, que ya ha finalizado su primer Rally Dakar después de 14 días dándole duro, más de 8.000 kilómetros y más de 50 horas subidas a su moto. Pues la piloto de Cercedilla del equipo X-Ride Experience Clínicas Cres llegó este viernes a la meta final. Sandra Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Enhorabuena, porque, bueno, llegabas allí, eras novata, ¿no? No llevabas la L, porque no la llevas, pero en este rally sí que te inaugurabas.
Sí, totalmente. Fue un proyecto que empezó este verano y, nada, me monté en una moto de rally en octubre, o sea que novata total.
Bueno, es verdad que decir Sandra Gómez es decir la historia de una carrera de éxitos, que pese a que... ¿Cuántos años tienes, Sandra?
28.
28. ¿Desde qué edad empezaste ya montándote en una moto?
Pues desde los 3 más o menos, que ya sabía montar en bici y me montaron en una moto.
Pues fíjate, subcampeona del mundo 2016 y 2018, en 2013 en los X Games de Barcelona, te entrenaste y te estrenaste en enduro con una medalla de bronce, después el hard enduro, especialidades además ahora que te voy a pedir por favor que nos expliques, porque para los profanos en la materia esto cuesta bastante entenderlo, pero lo que sí queda claro es que eres una campeona y que te atreves con todo ahora con este Dakar, que es una de las pruebas más exigentes del mundo.
Sí, bueno, a ver, yo empecé en el trial, es un deporte quizá el menos conocido del motociclismo, luego he hecho un poco de enduro, de hard enduro, que son las pruebas Red Bull, que son en España un poco menos conocidas, pero en el mundo sí que las sigue bastante gente. Y bueno, más o menos eso es lo que te va llevando la vida, o en mi caso, ¿no? Quieres poder vivir de esto y más o menos pues vas buscando cosas. Las chicas lo tenemos difícil y bueno, pues intentar sobrevivir a base de esto.
Mides 1,70 y ¿cuánto pesas?
Unos 62 kilos.
¿Te has dejado algunos kilillos por allí en Dakar?
Ahí me he dejado, sí, pero ya estoy recuperando rápido.
¿Le has metido el diente al roscón de Reyes o eso ya te había pasado?
¿Sí? No, ya me he traído. No he tenido Navidad, pero ya la estoy teniendo.
Oye, cuéntanos cómo es, primero decías, el trial. Es verdad que, oye, es un deporte, por desgracia, minoritario, que no tiene esas subvenciones que deberían tener estos deportes y que, como no es fútbol, ¿verdad, Sandra? Pues eso, es lo que tiene.
Es
lo que tiene. Pero decías, trial, enduro, ¿qué diferencias hay? Y sobre todo, pues eso, si en una se aplica más velocidad, la moto es diferente, ¿qué te cuesta a ti más en estas modalidades deportivas? ¿En cuál te sientes más cómoda?
Bueno, el trial es, todos en el motociclismo decimos que es la base, porque es la única modalidad que vas lento y es la modalidad más técnica. Tienes que tener mucha precisión en dónde están las ruedas. Es un deporte que se trata de no cometer errores. Hay un juez que te puntúa que tú no pongas los pies en el suelo o que no te cojan para que te has caído. O sea, se te puntúa un poco todo. Tú tienes que pasar limpiamente por unos obstáculos. Y el enduro es más lo que conocemos como la moto, es la que conocemos de motocross, parecida. La de trial, en cambio, es una moto mucho menos pesada, quizás se parece más a una bicicleta. Una moto pesa 70 kilos y la otra unos 110. Uh-huh. Y la moto de rally es más grande todavía, los depósitos son más grandes, las estructuras están más reforzadas porque tiene más velocidad, pesa unos 160 kilos. En el enduro y en el rally gana el que más deprisa llegue a un punto que te están marcando. Uh-huh. En el rally, pues, tienes que llegar a ese punto mediante unos roadbook, que decimos que son realmente unos pergaminos con indicaciones de cómo llegar, y en el enduro el recorrido sí que está marcado, y bueno, pues en unos recorridos cerrados gana el que menos tarde en hacer esos recorridos.
Es verdad que hay pruebas que son muy, muy dificultosas.
He centrado en el enduro extremo, que es, pues bueno, como los atletas conocen los ultra trail y todas estas disciplinas que todo se ha llevado un poco al extremo, pues existe el enduro extremo, que pues son recorridos un poco más imposibles. Igual empezamos 2.000 participantes y terminan 20. Entonces,
barbaridad.
Pues son en minas al aire libre o en montes en Rumanía o en sitios mucho más escarpados, mucho más complicado, y el reto muchas veces simplemente es llegar.
Tú en tu caso no solamente llegas, sino que es que compites con hombres de una envergadura, pues oye, son mucho más corpulentos, pero demuestras destreza, demuestras sobre todo ese físico, ¿no? Que también tienes, y una capacidad mental que es, supongo, ¿no?, muy importante para poder conseguir esos retos.
Sí, a ver, todos los chicos lo dicen, ¿no? Quizá sea eso lo que más tengo yo, que mentalmente soy muy constante. Entonces, bueno, pues yo he tenido que jugar un poco con que corro contra los chicos, físicamente me van a ganar, eso es así, no me queda otra, tienen más fuerza,
pero claro, son cosas que yo tengo que trabajar mucho más para poder estar más o menos a su altura y jugar con que, pues, puede ser que yo piense un poco más deprisa o diferente, o bueno, yo cuando llego a los obstáculos pues intento hacerlos sin fallar de una vez, y quizá eso te hace tardar un poco más porque lo tienes que pensar y ellos simplemente lo hacen. Si te sale bien, pues puedes adelantarles.
Claro. Oye, ¿dónde se celebraba este Rally Dakar y qué ha sido lo más difícil o lo más duro para ti de esta experiencia?
Pues el Dakar era en Arabia, lleva allí, me parece que es la tercera edición. Ha pasado por Sudamérica y ha pasado por África y bueno, pues un país diferente para nosotros, sobre todo para una chica. Y bueno, lo que más me llamaba la atención era la velocidad que se cogía, que yo pues en las pruebas de enduro extremo sí que vamos más despacio, quizá algún día cogemos velocidad, pero no tanta. Y las dunas, ¿no? Yo nunca había estado en dunas así de grandes. Tuve la oportunidad de correr el Rally de Marruecos en octubre para prepararme el Dakar, pero nada que ver con esto, ¿no? Las magnitudes eran totalmente enormes.
Oye, ¿en qué puesto has quedado y cuántos kilómetros has recorrido?
Hacíamos 8.000 kilómetros en total hemos hecho por todo el país, y yo he quedado en la clasificación general la 62. En la categoría de nuevos, digamos, de rookies, he quedado la 21, me parece, y en chicas he quedado segunda. Me ha ganado una empresa que llevaba 9 Dakares.
Oye, que tú eres Sandra Gómez, pero tienes un apellido que a mí me gusta siempre decir el segundo, ¿no? Porque efectivamente, Cantero, es el nombre de la madre, que parece que siempre el nombre de la madre se queda ahí, ¿no? Como relegado. Es verdad que en tu familia te apoyan mucho, ¿no, Sandra, para llevar a cabo esta carrera profesional que tú has elegido?
Sí, totalmente, vamos, sin ellos imposible. Mi padre era trialero de siempre, y mi hermano también es piloto profesional en duro extremo, y mi madre pues se tuvo que espabilar a montar en moto cuando éramos pequeños para seguirnos, y la tía pues va detrás de lo que puede siguiendo nuestras carreras, y un apoyo increíble. Y luego pues la familia se extiende, ¿no? Al final los tíos, los abuelos y todos detrás. Yo tengo la suerte de un novio también motorista, y bueno...
Bueno, que todo va sobre ruedas.
Claro.
Es verdad que la familia, ¿no? La familia te sigue mucho. Creo que hay alguien al teléfono al que, bueno, voy a dar paso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Reconoces esta voz, Sandra?
No.
A ver, tendrá que hablar un poquito más.
Nada, un orgullo tener a Sandra con nosotros. Es un orgullo como madre.
Sandra,
es la trampa, Tener a Sandra es una pasada, es una deportista nata, es una luchadora, y da gusto tenerla, ver cómo pelea, cómo en un mundo de hombres como es el tema de las motos, pues la tía ha sabido salir de ahí adelante, y bueno, nos está dando unas alegrías tremendas.
Oye, María Luisa, que es la madre de Sandra, buenos días. ¿Cómo es eso de vivir con una campeona que además, se arriesga tanto a nivel físico también, ¿no? Con esas pruebas durísimas en las que se tiene que meter, pues eso, por minas abandonadas, por senderos imposibles, en fin, que uno entiendo que sufre, aunque ya estéis acostumbrados, ¿no?
Sí, a ver, es cierto que esta expedición al Dakar que ha hecho, esta aventura tan maravillosa, es preciosa, pero claro, es un sin vivir todos los días, pendiente de los resultados, pendiente de que esté bien. Lógicamente, las lesiones en un deporte extremo pues son el pan nuestro de cada día. Estamos habituados a ellas, pero nunca te apetece que tengan ningún riesgo, ¿no? Y que tengan una caída. Entonces, bueno, lo saben llevar muy bien. Sandra es muy luchadora, siempre ha sabido pelear para superar los retos, pelear para salir de las lesiones. Lógicamente te rodeas de gente muy buena, médicos, fisios, psicólogos, que que siempre la ayudan, pero bueno, a nivel familiar, lógicamente, pues es un sin vivir.
Bueno, pues nada, que de verdad, muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros en Onda Madrid. Bienvenida, Sandra, recuperando esos kilos. Mira, yo los recupero y ni siquiera hago deporte, qué lástima. Qué lástima. Que ha sido un placer, Sandra, que seguiremos tus pasos y que de verdad nos enorgullece mucho tener a una madrileña que, oye, ha debutado ya en el Rally Dakar y que seguro que quedan muchísimos más por compartir y por competir. Así que gracias, Sandra, sí. Gracias, María Luisa.
Gracias a vosotros. Gracias, a ver si al año que viene vuelvo a encontrar el presupuesto y vamos a ver si lo ganamos.
Venga, vamos a apoyarte en todo lo posible. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues enseguida vamos a escuchar las noticias con Elia Fernández en el boletín informativo y a la vuelta, entre otros, vamos a charlar con el gran Peridis.